Creo que la mayoría de los niños pasan por la época del por qué. Se la llevan preguntando, ¿y por qué? Ahí va el padre saliendo de su casa al trabajo y pregunta el niño, ¿y a dónde va mi papá? Pues es tu papá, va a ir a trabajar. ¿Y por qué? ¿Y por qué va a ir a trabajar? Pues porque tiene que ganar dinero. ¿Y por qué? Bueno, tenemos que pagar muchas cosas. ¿Y por qué? Pues porque cuestan. ¿Y por qué? Y así, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo les sugiero que el apóstol Pablo escribió el libro de Romanos para contestarnos nuestros porqués. ¿Y por qué el Evangelio? ¿Y por qué la ira de Dios? ¿Y por qué tanto pecado? ¿Y por qué el juicio de Dios? ¿Y por qué murió Cristo? ¿Y por qué pecamos aún como cristianos? ¿Y por qué nos pasan cosas malas? ¿Y por qué no creen los judíos? ¿Por qué hay gente que no cree? Bueno, ¿por qué Dios tiene sus escogidos? ¿Y por qué no todos se van al cielo? En este libro se nos contesta muchos de esos porqués. En la sección que estamos estudiando, el apóstol nos explica por qué los cristianos no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 8, y se van a fijar que hay muchos porqués. En el versículo 2, después de que el apóstol nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Él dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y por qué? Porque lo que era imposible para la ley, por cuenta débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Pero por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí nos quedamos. Y podríamos escuchar a un niño. Bueno, ¿y por qué? Y el apóstol sigue y nos contesta en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es lo que nos toca estudiar esta tarde, el versículo 7 y el versículo 8 de este pasaje. El apóstol está contestando entonces en nuestro texto, porque el ocuparse en la carne es muerte. Es decir, porque morimos si nada más nos preocupamos por satisfacer los deseos sensuales, los deseos de los ojos. Porque morimos si nada más satisfacemos las codicias del corazón, los deseos del cuerpo. ¿Por qué nos separa eso de Dios para siempre? ¿Por qué? Hoy el apóstol contesta y explica en la primera frase del versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso. Ahora, designios, una palabra dominguera, ¿verdad? De 12 cilindros, diría el hermano Cosby. Es una palabra que casi no usamos. Designios son nuestros pensamientos, solo lo que nos proponemos. Otra versión de la Biblia traduce esta frase, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Los designios, las intenciones, por así decirlo, son la fuente de poder en nuestras vidas. Es la fuente de poder de lo que queremos hacer, lo que nos motiva, lo que nos guía en la vida. Si tu designio, la intención de tu vida es ser rico, entonces vas a estudiar mucho. Vas a trabajar mucho, vas a buscar un buen trabajo, vas a ahorrar mucho, vas a invertir mucho, vas a buscar otro trabajo que ganes más, siempre vas a estar pendiente, cómo ganar más dinero, te vas a hacer avaricioso, mísero, ni siquiera vas a tener hijos, no, los hijos cuestan mucho, son muy caros y no voy a tener hijos para ganar, para tener más dinero y vas a comer pura tierra, ¿verdad? Hasta que te hagas rico y cumples con tus intenciones, tus propósitos, tus designios. Eso es lo que quieres hacer. De eso se trata los designios. Ahora, los designios, las intenciones de la carne, aquí nos dice nuestro texto, son enemistad contra Dios, porque la carne, como hemos visto en estos versículos, es la naturaleza anti Dios, la naturaleza pecaminosa que nos lleva al adulterio, a la fornicación, nos dice Galatas 5, a la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Son textos de todo eso, de eso se trata las obras de la carne. Y entonces, con mucha razón, eso es enemistad contra Dios. El pecado es contrario a Dios, el homicidio, la borrachera, es contrario a Dios. Y aquí quiero que subrayen la palabra enemistad. Es una palabra muy, muy, muy fuerte. Se puede traducir de hecho odio. Hay algunas versiones que así lo traducen en Galatas 5:20. Odio, aversión, hostilidad. Es odio de verdad, odio jarocho, diríamos aquí en México, ¿verdad? Te odio de verdad. Es como el odio de los palestinos y los judíos. No es solamente que me cae mal esa persona, pero la odio. No la quiero ver, que se muera. Es un odio de verdad, es una enemistad continua. Entonces, los que viven según la carne tienen ese odio, esa enemistad contra Dios. Sus intenciones, sus propósitos a lo último son contra Dios. Odio contra Dios, por eso hacen lo que hacen y piensan lo que piensan. Ahora, si ustedes toman una encuesta con sus vecinos y aquí en Hermosillo y le preguntan a las personas, ¿usted odia a Dios? La mayoría, el 99.999%, le va a contestar, por supuesto que no. Yo no odio a Dios. Yo amo a Dios. Algunos dirán, yo amo a Dios. O algunos confesarán, bueno, yo soy indiferente a Dios. Pero yo no le odio. Yo no odio a Dios, por supuesto que no. Pero Dios testifica aquí. Él nos declara, nos dice, los designios de los hombres son enemistad, odio contra Él. Bueno, ahorita vamos a volver a este tema. Lo que quiero que subrayemos, que noten aquí, es que esta enemistad es contra Dios. Este odio es contra Dios. Bueno fuera que fuera odio contra el diablo, o odio contra los malos, pero es contra Dios, el más bueno del universo, el más bondadoso, el más misericordioso, el que nos ha hecho tanto bien. Esa enemistad contra Dios, quien nos dio la vida, están vivos ustedes, han reconocido que están vivos. El otro día estaba pensando filosóficamente, hice un paréntesis aquí cuando me pongo filósofo. Estaba pensando, el problema de la gente realmente no es tanto que no piensa en la muerte. El problema es que no piensan que están vivos. Que viven, que existen, que son. Bueno, cerrando el paréntesis. Ese odio es contra el Dios que nos dio la oportunidad de vivir, de existir. Dios que nos ha dado ojos y boca y movimiento y nos ha protegido, nos ha dado tanto. Esa enemistad entonces, ese odio es que ingratitud. Es la más terrible traición, deslealtad a un Dios tan bueno. Es como esos perros, pitbulls, no sé, ¿cómo tiene el nombre en español, pitbulls? ¿Cómo se llaman? ¿Igual? Esos, leemos en las noticias que de repente atacan al dueño. Pero ¿cómo si el dueño le daba de comer y lo cuida y lo compró y atacan al dueño? ¡A muerte! Y así es el hombre carnal, los que viven según la carne, odian a Dios. Ahora usted dice, pero yo no odio a Dios. Espérate, yo no odio a Dios. ¿Por qué dice esto el apóstol? ¿Qué evidencia tiene? Bueno, el apóstol responde en la segunda frase, véanla con sus propios ojos, nos dice nuestro texto. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Esta es la evidencia de tu enemistad contra Dios. Esta es la evidencia de que tú odias a Dios. Así se manifiesta el odio de la carne contra Dios. Desobedecer los mandamientos de Dios es odio contra Él. Es lo opuesto a lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo, Juan 14. Si me amáis, ¿qué? Si me aman, van a guardar mis mandamientos, van a obedecerlos. Lo contrario, lo opuesto, es si desobedecemos los mandamientos, entonces lo odiamos. Esa es la filosofía, la lógica divina. Esto es lo que nos ha enseñado desde el principio, en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos. Él nos dice, Dios dice esto, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tú no guardas los mandamientos de Dios, entonces tú aborreces a Dios. Tú guardas los mandamientos de Dios, entonces tú amas a Dios. Para Dios no hay neutro, no hay una parte donde esté cierta indiferencia o que puede decir, Él no me ama ni me odia. No. Para Dios, o amas o odias. Es por eso que en Romanos 9, algún día vamos a llegar a ese capítulo tan difícil, pero Él nos dice en Romanos 9, a Esaú odié. Y Jacob, amé. No es que él tuvo cierta indiferencia a Esaú. Porque para Dios hay odio o hay amor. Así me dicen, ¿verdad?, de los libaneses. Cuidado con los árabes, cuidado con los libaneses. Cuando odian, odian de verdad. Y cuando aman, aman de verdad. Amén. Amén. Entonces. Al final, serás condenado a la muerte eterna, lo que hemos visto, porque odiaste a Dios, no obedeciste el primer gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento principal por excelencia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahora, además, nos dice la última frase, véanla. Nos dice, ni tampoco pueden. El gran problema de los hombres carnales es que no pueden obedecer la ley de Dios. Este sí que es un gran problema. No tan solamente no quieren obedecer la ley de Dios, pero tampoco pueden. Es como decirle a un paralítico, tú corre en las Olimpiadas. No puede el paralítico. No puede, es imposible que gane las Olimpiadas. Ni que corra, ni que camine, ni que se mueva en la pista. Es imposible. Ahora, los que viven según la carne, nos dice este pasaje, entonces, no pueden obedecer la ley de Dios. Por más que los asustes, te vas a ir al infierno. Dios te va a castigar, te va a caer un rayo. Por más que los asustes, no pueden obedecer la ley de Dios. Por más que los motives, Dios te va a recompensar. Por más que los motives así, no pueden obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Su naturaleza es contra Dios, contra la ley de Dios. Su naturaleza, su corazón, está totalmente corrompidos, corruptos por el pecado. Y no pueden entonces, no pueden. Es por eso que nosotros creemos en lo que los teólogos llaman la depravación total del hombre. Esto es lo que creía Isaías y es lo primero que predicó. Escuchen la primera predicación de Isaías, el primer capítulo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y ese es el hombre natural, es el hombre sin Dios, totalmente depravado. No que por supuesto que haga todos los pecados que pudiera. No que mate a todos y que adultere con todos. No. Pero su cuerpo, su mente, su corazón, corrupto, corrompido por el pecado, tiende siempre al mal. Y es por eso entonces que el hombre natural, el hombre sin Dios, no puede sujetarse a su ley. Es imposible. Su corazón no quiere, su voluntad no quiere. Le choca obedecer a Dios. Así diríamos en Sonora, ¿verdad? Le choca obedecer. O como dice San Juan, sus mandamientos le son gravosos. Entonces, todo lo que hagan, aunque parezca bueno, a lo último viene de un corazón corrupto y malo contra Dios. Claro, no tienen problemas con las malas palabras, no tienen problemas con la glotonería, no tienen problemas con las borracheras y las orgías, con los chismes, no tienen nada de problema. Pero desde adentro, desde su alma, desde su corazón, tienen mucho problema con las cosas de Dios. No les interesan, no pueden. Y es por eso que nosotros también creemos en lo que los teólogos llaman la inhabilidad total del hombre. Inhabilidad total del hombre. Es decir, el hombre carnal está tan corrompido que no tiene ningún poder espiritual. No pueden hacer nada para cambiar los designios de su mente, de su corazón pecaminoso. Es por eso que uno de los profetas pregunta retóricamente, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, vosotros, ¿podréis hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Imposible. El leopardo no puede cambiar sus manchas. Es parte de su naturaleza, parte de su piel, parte de su ser. No puede. Es por eso que Cristo, nuestro Señor, nos enseña. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Y es por eso que el apóstol Pablo nos alerta que los hombres sin Dios están muertos. Muertos en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2, el versículo 1 en adelante. Un muerto no puede hacer nada, absolutamente nada. No puede sujetarse a la ley de Dios, por supuesto. ¿Cómo? Está muerto. Claro, una persona muerta en sus pecados, una persona sin Dios, a lo mejor sí puede dar limosna. Y puede entrar aquí y dar ofrenda. Puede venir a la iglesia y puede cantar himnos y puede limpiarse los zapatos y puede ayudar con los trazos y todo eso, sí. Pero ninguna de esas cosas son para Dios. Ninguna de esas cosas, a lo último, merecen el favor de Dios y no cambian su predisposición al mal. Resumiendo, entonces, el hombre en su naturaleza pecaminosa no puede sujetarse a la ley de Dios, porque su naturaleza está totalmente corrompida por el pecado. No puede obedecer la ley de Dios. No tiene la disposición, no tiene la voluntad, no tiene el querer como el hacer. Todo lo contrario. Su naturaleza es contra Dios. No obedecer a Dios es enemistad contra Dios. El siguiente versículo, lo último que vamos a estudiar, recalca esto y añade el gran problema final. Véanlo, Romanos capítulo 8, y nos dice el versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, es decir, los que nada más se la llevan pensando y viviendo en las cosas de este mundo. Los que se la llevan pensando en placeres, en qué comeré y qué me vestiré y qué haremos en este mundo, pero no piensan de las cosas del otro mundo. No piensan del reino de Dios y su justicia. No piensan en las cosas de Dios. Esas personas, obviamente, no pueden agradar a Dios. Si tú, prácticamente en tu vida, tu conducta es desobedecer a Dios, desobedecer a tus padres, no adorar a Dios, no leer la Biblia, y te la llevas adulterando, codiciando a mujeres y a hombres en tu corazón, hablas mal de los demás, tu vida es odio y envidia y pereza, usar mal tu boca, codiciar. Si tu vida es eso y no hay nada de buscar a Dios, no hay nada de pensar en la eternidad, entonces es obvio que no puedes agradar a Dios, porque no quieres su autoridad sobre ti, no quieres su ley sobre ti, rechazas eso, no te gusta que te mande eso, no quieres adorar a Dios, no quieres obedecer al Evangelio, rechazas a su Hijo, claro, entonces no puedes agradar a Dios. Ahora, la frase "no pueden agradar a Dios" es bastante negativa. Pero el sentido en sí es mucho más negativo, porque lo que la frase realmente nos dice es que esas personas desagradan a Dios. No agradar a Dios es desagradar a Dios. Por eso la muerte. Dios detesta a esas personas. ¿Tiene qué? No puede estar con ellos, no puede tener comunión con ellos. Por su majestad, por su santidad, se tienen que separar de ellos para siempre. Los tiene que odiar. Y uso esa palabra porque el salmista nos dice, Dios es juez justo, Dios está airado, enojado contra el impío. Todos los días, si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Dios tiene que... tiene que ser muerte. Entonces los designios de la carne son enemistad contra Dios. Tienen que ser muerte. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es lo que dice el texto. Vamos a terminar con tres lecciones de estas palabras, tres lecciones prácticas y teológicas. Si lo que hemos visto es verdad, entonces, número uno, tenemos que concientizarnos que obedecer a la carne, ser mundanos, nos constituye enemigos de Dios. Nos pone en el bando de los que odian a Dios, no en los que aman a Dios. Santiago es muy directo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú quieres vivir según el mundo, lo terrenal, lo sensual nada más, y ese es tu interés en esta vida, te constituyes enemigo de Dios. Entonces, amigo, arrepiéntete hoy. Arrepiéntete si te la llevas nada más pensando, si los designios de tu mente son nada más la carne, este mundo, cómo puedo ganar más, cómo puedo comer más, cómo puedo sentir más esos sentimientos sensuales, cómo puedo tener más fama, cómo puedo cumplir con mis logros en este mundo, nada más. Si esa nada más es tu intención, tu designio, tu propósito en la vida, entonces arrepiéntete, pide perdón a Dios que no le has tomado en cuenta. Al gran ser del universo no has tomado en cuenta lo que dice Él y cuánto ha hecho por ti. Si lo piensas en lo terrenal, arrepiéntete hoy y desde hoy comienza a pensar en la vida, en el mundo del más allá, en el reino de Dios y su justicia. Entonces, hermano cristiano, al ser tentado en las obras de la carne, piensa, esto es enemistad, odio contra Dios. No voy a ver esto porque esto es enemistad contra Dios. No voy a codiciar esto porque esto es odio contra Dios. No voy a vengarme de Tiburcio porque esto es odio contra Dios. Lo que estoy haciendo con esta hermana, con este hermano, es odio contra Dios. No voy a robar esto en el trabajo porque esto es odio contra Dios. El domingo no voy a quedarme a ver el partido de fútbol porque eso sería odio contra Dios. ¿Exagero, hermanos? ¿O es lo que nos dice el texto? Es lo que nos dice el texto, lo que nos dice Santiago. Número dos. Tenemos que aprender a demostrar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Sí, los que le odian desobedecen sus mandamientos. Y los que le aman obedecen sus mandamientos. Entonces lo que queremos nosotros es aprender a demostrar nuestro amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Los que viven según la carne, los que viven sin Cristo, sin Dios, no pueden. Pero los cristianos sí pueden. Entonces, hermana, hermano, aprecie la ley de Dios. La ley de Dios es santa, es buena, es justa. No la menosprecies, ninguno de los 10 mandamientos. Comience esta tarde, leyendo los 10 mandamientos en Deuteronomio 5, Éxodo 20. Léelos. Memorízalos si puedes. Comienza a obedecerlos para mostrar tu amor a Dios. Número 3. Tenemos que vivir con un eterno agradecimiento a Dios que nos dio el poder, como el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Tenemos que vivir con un agradecimiento eterno, y en ese agradecimiento vivir vidas diferentes y adorarle y testificar de Él. Porque Él nos dio el poder. Nosotros no podíamos. No podíamos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden cambiar su voluntad, no pueden cambiar su corazón. Dios tenía que regenerarlos, Dios tenía que hacerlos nuevas criaturas, Dios tenía que cambiarle su voluntad, Dios tenía que darle un corazón que latiera tras Él. Entonces, hermanos, ¿con qué gratitud, con cuánta alabanza debemos vivir a Dios por su gran misericordia en Cristo? Ahora podemos creer. Antes no podíamos creer. Él nos dio el poder para creer. Él nos dio la fe. Es un don de Dios. Él nos dio el querer, como era ser, por su buena voluntad. Filipenses 2:13 nos dice. Entonces, podrás cantar de corazón el coro que dice: y cuando en el cielo esté, si un ángel me preguntare por qué allí estoy, responderé. ¿Qué responderemos? ¡Por mi libre albedrío! No. ¿Por mis buenas obras? No. ¿Qué responderemos? Por su favor. Y cuando en el cielo esté... Vamos a cantar. Y cuando en el cielo esté, en el Salvador, postrándome ante sus pies, en perfecta adoración, si un ángel me pregunta, responderé por su favor. Responderé por su favor. La mejor conclusión para este sermón. Oremos.